Este viernes, al final de la semana, vale la pena recordar que la poetisa uruguaya Ida Vitale recibió el miércoles en México el noveno premio internacional Octavio Paz de poesía y ensayo.
En un instante fragua y se rompe el puente que va de la sonrisa al relámpago roto de la ira, de la loca beatífica que sostiene como un falo una rosa por el aire, hasta el auto que pasa lento, negro, patrullando la calle sigilada. Y ya no hay nexo, línea, mano que una la dispersión. Veo volar vidrieras
que... Estamos escuchando la voz de la propia Ida Vitale recitando su poema El Puente.
Sus glóbulos de sangre.
La noticia se conoció este miércoles, decía, la escritora uruguaya Ida Vitale fue galardonada con el noveno premio internacional Octavio Paz de poesía y ensayo. El premio fue compartido con el hispano-mexicano de origen catalán Ramón Xirau. Ambas figuras, cada una desde su propio exilio y desarraigo, han contribuido a la renovación de nuestra lengua y sus letras. Son dos voces distintas, pero reunidas en su práctica y defensa tanto de la libertad como del lenguaje común de la poesía, indica el fallo. Carlos, ¿abres tú?
Sí, me importa muchísimo este premio que recae en una amiga de toda la vida, así que me comprenden todas las generales de la ley. No voy a elogiar a Ida, que es una artista formidable, pero quiero destacar lo que significa este premio, porque después del premio Cervantes en lengua española, el Octavio Paz es el premio más importante para nuestra órbita lingüística, y es un premio dotado por $100,000 y tiene un prestigio internacional extraordinario, y es una cosa muy hermosa que se le conceda, en este caso, a dos extranjeros. Es decir, este premio no se presenta, no se aplica a nadie para obtener este premio. Este premio lo busca el jurado, lo busca México en el mundo para darlo, y este año eligió a una poetisa uruguaya. A mí me parece que es de una importancia, una trascendencia enorme, y que además muy justo, porque Ida, que es una contemporánea absoluta de Idea Vilariño y de Amanda Berenguer, son de ese venero de poetisas uruguayas de altísimo nivel, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de componer una obra de teatro donde los personajes eran dos, y el hombre decía nada más que versos de Neruda, y la mujer decía nada más que versos de Idea Vilariño, de Edmira Agustini, esta gente, ¿no? Como Idea Vilariño, las grandes poetisas uruguayas, y se componía perfecto una obra en la cual yo intervine con 8 o 10 versos para juntar cosas, remendar un poco, y la obra corría como una obra perfecta, a un nivel de maravilla. Por un momento parecía shakespeariana, porque estaba escrito verso a verso, y los de versos de Ida contaban y de qué manera. Así que verla ahora en ese lugar de honor en el mundo me resulta muy lindo.
Ida Vitale nació en Montevideo en 1924. Estudió humanidades acá, fue profesora de literatura hasta 1973, cuando la dictadura la forzó al exilio. Vivió en México de 1974 a 1984 y en 1989 se radicó definitivamente en Austin, Texas. Claro, junto con su esposo Enrique Fierro.
Sí, que lo hemos tenido acá en la tertulia, Enrique, alguna vez, ¿no?
Enrique es catedrático de literatura latinoamericana.
¿Te puedo contar un chisme?
Dale.
Curioso. En el año 69 se hizo lo que se llama Capítulo Oriental, que era una revisión entera de la literatura uruguaya en todas las épocas. Y hay un capítulo que se llama Poesía del 45. Ese capítulo lo dirigía yo, que era uno de los dos directores, con Martínez Moreno y Real de Azúa. Y yo busqué a Enrique Fierro, que era un jovencito profesor con mucha fineza para captar poesía, y el capítulo de Ida Vitale lo hizo Enrique Fierro. Ida estaba casada en ese momento con Ángel Rama, ¿no? Y después, con las vueltas de la vida de ese capítulo oriental, sucedió que se divorciaron con Rama y ella se casó con Enrique Fierro, y en eso está todavía durando en eso.
El culpable fuiste tú.
Sería que sí.
Fue cuando Ida le dijo, te dijo que no le encargues después de esto a Enrique, más análisis de otras puestillas. Ahí, digo, eso fue. A mí lo que me impresiona de todo esto, digo, no ya el talento de Ida Vitale y el premio, que es un premio también para la cultura y la literatura uruguaya, aunque no esté radicada en el país, es la fertilidad, la potencia, la fuerza que ha tenido la generación del 45. Es decir, vos empezás a dar nombres, vos citaste tres poetisas con Ida. Bueno, son poetisas para siempre, pero escritores, dramaturgos, yo no entiendo cómo estás ahí. y además es interminable, digamos, Ida estaba olvidada y ahora surge con esto. Y además has tenido el ingenio y el análisis de agregar a esa generación a Julio Sosa.
A mí me encanta Ida Vitale, llegué a conocerla y acá se armó una pequeña polémica la otra vez con el tema de Juana Ibarburu. Bueno, a mí la poesía de Ida Vitale me parece una poesía inteligente. Me gusta muchísimo y creo que es como la contracara de este otro tipo de poesía. Y no sé, yo hoy, además de esta reflexión, traía una pregunta para Carlos, porque son dos grandes que vivieron durante muchos años juntos, Ángel Rama y Ida Vitale, eran un matrimonio, y tú viviste muy cerca de ellos, Maggi. Entonces me encantaría que contaras un poco cómo es cuando se juntan dos grandes, y una de las grandes es una mujer. Sí. Porque dice Mauricio, era un poco olvidada. Las mujeres uruguayas muchas veces son olvidadas, yo creo que...
La otra mujer que estaba en esa misma casa donde vivíamos los dos matrimonios era mi mujer.
Exactamente.
María Silva Vila, que según decía Reggae, me relegaba al segundo lugar hasta en mi propia cama.
Y entonces, ¿vas a contestarle a Carmen, bueno, que quería cuentos?
María Inés, mi mujer, escribió un librito muy lindo que se llama 45 por 1. Y cuenta muchas cosas. Una de las cosas que cuenta es una cena en esa casa de la calle Martí que compartíamos con Ángel y con Ida, a la cual vinieron Onetti y Felisberto Hernández. Y las que cocinaron fueron mi mujer y Ida Vitale.
¿Y?
Las dos Idas completamente. Nunca he visto un nombre más apropiado, porque Ida está siempre como en otro lado.
Exacto.
Así existe muy poco, se diluye. Hay solo una persona que conozco que se le parece en ese aspecto, que es Estela Medina, que uno no sabe nunca si está presente o si se fue. Y esta es lo mismo, está bailando ahí como en
el aire. ¿Y entonces con la cocina cómo se lleva?
Cocinaron. Y fue una cosa tan espantosa, pero tan espantosa como no se puede creer. Habían hecho ravioles a mano, con ese palote de los cuadrados, y cuando los pusieron en el agua se abrieron y quedó el agua como una pintura verde diluida y unas tapas de masa que no tenían nada que ver con nada. Abrimos para postre unas peras que había traído Ida con Ángel de París. Eran peras en almíbar, una maravilla, un tarro grande, maravilloso. Cuando la abrimos, las peras estaban verdinosas, llenas de hongos. Una cosa horrible, no nos pudimos ni probar el olor del tarro cuando se abrió, una cosa espantosa. Todo salió mal. Felisberto, por supuesto, comió muchísimo y dijo que era buenísimo. Si a mí me gusta la pasta así, blandita. Y cuando terminó la noche, con que Felisberto leyó la mitad y un cuento que se llamaba La casa inundada, y nos dormimos todos en la lectura. Fue una cosa, hace una noche de fracasos completos.
Puede cambiar la vida sus ramas, como un árbol cambia las suyas, desde el verde hasta el otoño. Puede pilar oscuro, suplicio oscuro, puede recubrirse de frutos, como un mes de verano. Ah, puede también caer. Caer no sé hasta dónde, como cae el poema o el amor en la noche, hasta no sé qué fondo, duro y ciego y terrible, tocando el agua madre, el manantial del miedo.
deben haber reconocido la voz. A quien escuchábamos recién era a Rosario Castellanos,
que también escribe,
leyendo el poema Cambios, para una campaña por el Día de la Mujer que se llamó Ellas son Poetas y que llevó a cabo el Ministerio de Educación y Cultura. Rosario eligió este texto de Ida Vitale que recién poníamos en el aire. ¿Nos vamos? ¿Vamos cerrando? Carmen Tornalía, Mauricio Rosenkopf, Alejandro Aval, Carlos Maggi, gracias por acompañarnos otro viernes y nos reencontramos, ¿eh?
Sí, nos vamos todos al casamiento.
De la vieja en Brasil.
Ah, ¿sacaste pasaje? ¿Sabes dónde es?
El espectador cubre todo.
¿Sabes dónde es?
El domingo.